sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos. Es para vos. Flow.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Evoluciona con InCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus e-checks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Ya descargaste cuenta DNI? Con la billetera digital del Banco Provincia podés disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario.
Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos con
Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Y me adelanté un poquito, acá con Charlie Vázquez nos mirábamos y decíamos algo está pasando, y era que nos estaban presentando a mí, a Bernardo Vázquez, a Matías Barbería. Como siempre empezamos con otro En Caso Contrario este jueves en Radio Cultura, hasta las 4 de la tarde nos van a poder estar escuchando, así que obviamente háganlo, también lo pueden hacer a través de fmradiocultura.com.ar, las redes sociales, seguirnos en @cultura979 y también el teléfono es para que lo tengan en cuenta, 4819-9494, 4819-9495. Arranca el programa y lo primero que tengo que hacer es saludar a Matías Barbería, mi co-keeper. Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿te acordás la semana pasada que hablamos con Salvia de la Universidad Católica Argentina sobre el dato de pobreza que se venía? Fue el jueves pasado. Bueno, ayer se conocieron los pobres, la cantidad de pobres que hay en Argentina. El número tocó 42% y me parece que estuvo incluso por encima de la propia expectativa que había planteado Salvia, ¿no?
Sí, 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 estuvo. Salvia había sido conservador, esperaban un crecimiento, no sabían de cuánto iba a ser por la aceleración de la inflación, con una actividad que, si bien recuperaba después del palazo del primer semestre, recuperaba de a poco y con precios muy picantes que venían atrás de los salarios, digamos, ¿no? El año pasado se retrasaron los ajustes de precios, en la primera mitad del año la inflación estuvo más tranquila, pero también se atrasaron después los aumentos de salarios, las empresas estaban muy dañadas, así que las paritarias no fueron muy 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 al alza, si se quiere. Todo eso hizo que el salario real, ya sea en trabajos registrados o no, perdiera, bueno, ya lleva 35 meses seguidos de pérdida el salario real, Bernardo, y con semejantes niveles de inflación, siendo que es una medición de pobreza por ingreso, te da un salto. Sí, pasmoso el dato, 42% a nivel país, 51% a nivel conurbano bonaerense, una situación muy fiera en ese sentido. Para que te hagas una idea, ya en momentos complicados, en 2018, cuando empieza la crisis de balanza de pagos, en la que entramos en 2018 y de la que nunca terminamos de salir, porque si salíamos, no lo sabemos, pero bueno, además se agregó la pandemia, la diferencia entre el nivel de pobreza general del país y la del conurbano se ensanchó. Cada vez es más pobre el conurbano bonaerense. Sí. Si empezamos a mirar datos sobre menores de edad, es peor todavía. Casi 58% de los menores de 15 años. Eso es lo que te iba a decir, sí. Sí, casi 57,7% de los menores de 15 años están hoy por hoy, bueno, hoy por hoy no, el dato es de diciembre de 2020, estaban al cierre del año pasado en situación de pobreza, en una familia que no llega a generar los ingresos suficientes como para cubrir una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios esenciales. Totalmente. Sí, es un dato demoledor. Y además viene empeorando en forma sistemática desde, de nuevo, 2018 tuvo una mejora, sí, en 2017, no así en 2016, viene empeorando desde 2018 en forma pareja. Estamos ya más centrados en el tercer año de recesión consecutiva, sí. Bernardo. En 2001, antes del estallido de la convertibilidad, llegamos a notar en su momento también 3 años de recesión consecutiva. No logramos tener 2 años de crecimiento seguidos desde hace más de 10 años. Hace más de 10 años que tenemos 2 dígitos de inflación, que sí, es un indicador para el tema pobreza. De nuevo, la pobreza se mide por ingresos, que es un indicador que te pega directamente.
Sí, es que es una especie de termómetro, claramente que te lo marca. Lo que digo, Matías, es estamos hablando de una última década en general en la que siempre la pobreza estuvo por encima del 25% aproximadamente. Uh-huh, sí. Recuerdo a Mauricio Macri en algún momento, no digo haber celebrado, pero sí allá por 2017, haber sentido estimulado y con cierta satisfacción por haber bajado en ese entonces a un 25,3%, que después, durante el propio gobierno de Macri, terminó escalando de nuevo y cerrando su mandato por encima del 35%. Incluso el último reporte del INDEC de septiembre del año pasado, que veía el primer semestre de 2020 precisamente, también arrastraba y arrojaba todo lo que había sido buena parte de la última gestión de Macri, con una pobreza que estaba en 40,9, hoy 42, antes 35, antes 25, 28, 30. La cuestión es que Argentina nunca sale de este tipo de números desde que se volvió a medir la pobreza, porque también hay que decirlo, durante buena etapa del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza no se medía en el INDEC por ser estigmatizante, según lo que había dicho Axel Kicillof, que era el ministro de Economía en ese momento, por lo que fuera, pero no se medía. Hoy el INDEC me parece que está haciendo un laburo claramente serio y tenemos estos números, que son terribles, pero hay que asumirlos.
Sí. Se medía la pobreza, lo que pasa es que, se terminó interrumpiendo, se medió un tiempo, lo que pasa es que, de nuevo, depende mucho del dato de inflación, es una canasta de bienes y servicios, con lo cual precios es un dato clave para poder medirla. Por la manipulación del dato de precios, dejó de ser representativa. El cambio en la medición, llegó con el gobierno de Mauricio Macri, con nuevo índice de precios se pudo empezar a medir pobreza otra vez. Y sí, desde entonces, desde el piso 25,7 fue primer semestre de 2017, desde entonces es todo empeoramiento. Es todo empeoramiento, hay la estacionalidad, generalmente el dato es más alto en el segundo semestre que en el primero, pero ya a mitad de 2018 ya estábamos en la crisis de balanza de pagos, sí, de la segunda mitad del gobierno de Macri, y desde entonces, de nuevo, como decíamos, 3 años de recesión, la destrucción social es muy grande, y aunque no se ve un factor que pueda generar un rebote positivo en ese sentido, lógicamente una vacunación masiva hoy probablemente sería, sobre todo para la actividad económica, el factor más determinante, pero no se lo ve. En lo inmediato se empieza a pensar uno cuál va a ser la herencia para generaciones futuras. No lo digo en un sentido, sentimental, quiero decir, la pobreza tiene el problema de ser de heredarse, de pasarse de generación en generación, y generación que perdés es una generación que es más difícil que pueda a su vez a la siguiente empujarla a una mejor situación. Con lo cual sí, es descorazonador. No se ha hablado desde el oficialismo de esto, parece tonto, simbólico, simplemente salir a hablar, pero no creo que pueda haber un indicador más preocupante en este momento. El tema dólar sacó, el control del tema dólar sacó del eje de las preocupaciones más inmediatas de la agenda pública el tema económico. Nosotros miramos el dólar como termómetro, sí, ¿no? Pero este es un indicador mucho peor. Y cuando digo no se habló, no tengo la más mínima gana de chicanear a este gobierno ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es, a nivel políticas, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Cuál es el foco? ¿A dónde estamos apuntando? Me parece que no se puede pasar sin hablar de esto. O sea, claro. Porque... Y no es simple la solución, de nuevo, una política de asistencia, políticas de asistencia están activas, con un Estado que está quebrado, va camino a 4.5 de déficit del PBI, o sea, muy pocos recursos para corregirlo desde el punto de vista de la asistencia del Estado, muy poca capacidad, posibilidad, disponibilidad, no lo sé, de una reactivación económica que haga que desde el lado del empleo esto genere un rebote en ingresos que mejore la situación. No parecemos estar mirando la película, parecemos estar mirando otra película, y es preocupante, porque de nuevo no alcanza con asistencia pública, no porque sea buena o mala, sino porque el Estado está en el límite de sus capacidades, no alcanza con no se ve una posibilidad de una reactivación económica que haga que el sector público privado pueda sostenerlo, ni políticas orientadas en ese sentido, así que bueno, de nuevo, y vamos camino a una inflación muy picante también este año. El gobierno confía en que con frenar el dólar se puede frenar. En ese caso tendríamos una mejoría, quizás en el margen, el número no sería peor al anterior, pero bueno, se ve un driver, un factor que esté cerca de torcer esto. Si querés, el más cercano que se me ocurre sería una vacunación masiva, rápida y exitosa.
Totalmente.
Pero bueno, también tenés al lado el caso de Chile que te asusta en ese sentido.
El dato, Matías, creo que a mí lo más gráfico me parece para toda la gente que lo entiende, porque a veces cuando hablamos de porcentajes lo entendemos nosotros o incluso sin entenderlo tanto, pero digo, son gráficos, pero el dato a mí es 19 millones de pobres. Me parece que es sin dudas el dato a seguir para contextualizar, ¿no? ¿Qué son 19 millones de pobres? Digo, es 6 veces la población de Uruguay, es prácticamente medio país, es un número escandaloso. Como pocas veces ha sucedido en la historia argentina, un tema sin solución, que esperemos que en algún momento, con política a largo plazo, del gobierno que sea y de la administración que sea, se puede ir resolviendo. Con el agregado, hay que decirlo, son datos los últimos dos sobre todo, que llevan el componente de la pandemia y del COVID en la espalda. Y son mediciones que se están realizando en contextos muy complicados en ese sentido, con cierres de empresas, con empresas que están trabajando a un mínimo de su capacidad, con mucho personal que no ha podido ser reincorporado por diferentes motivos. Me parece que también hay que contemplarlo y hay que contarlo. Y también, insisto, me parece valioso que no es para aplaudir, ni mucho menos, pero digo como que el INDEC como organismo oficial esté dando números en los que todos creemos, que en otra época no pasaban. Eso es, por lo menos para mí me parece muy valioso.
Decía, sí, el golpe de la pandemia, buena parte del dato de pobreza, está muy bien lo que decís, está incluido, pero todos sabemos que por la pandemia y por el parate económico, pero más en detalle, el ingreso, así como la inflación afecta mucho la capacidad real del ingreso, sí. El ingreso cae mucho en las familias argentinas, en un dato que no se ve del todo en el dato de desocupación. El dato de desocupación no voló, no se disparó,
claro.
Pero sí cayó muchísimo la tasa de actividad. La tasa de actividad es la cantidad de gente que trabaja o busca trabajo. La porción del total de población económicamente activa que trabaja o busca trabajo se cayó por la pandemia, por cuestiones absolutamente lógicas, ¿eh? O sea, en el primer semestre del año pasado, y en muchos de los que no tenían trabajo no salían a trabajar porque el país estaba cerrado. digamos, no salían a buscar trabajo porque no había dónde buscarlo, realmente estaba cerrado. Y en segundo lugar, también el parate genera desmotivación, digamos. Claro. Vas una vez, vas dos veces, vas tres veces, no pasa nada. Y entonces después, cuando va el encuestador y pregunta, ¿usted buscó trabajo en la última semana? Esa persona responde que no y no pasa a figurar como un desocupado, pero es una persona que no tiene un ingreso, que no lo lleva a su casa y es buena parte de la cadena de los ingresos. Esto, la verdad sí, es la situación social es muy preocupante, es muy preocupante. Sí, desde 2001 que no para comparar algo, no llega a los extremos. Hoy leía un informe económico de una consultora privada que decía que si bien es un pico menor al de 2001 en materia de pobreza, la dinámica macro y global parece indicar que, por más que sea menor, no es un shock lo que la creó, es una serie, son tres años de muy mala situación, sí, coronada después por la pandemia, y revertirlo va a ser mucho más lento, con lo cual va a haber que acostumbrarse lamentablemente a esto.
Matías, vamos a escuchar un poco de música. Fue sin dudas el tema que elegimos para abrir, porque la pobreza ha dado un dato tremendo, que es que el 42% de los argentinos están bajo esa línea. 19 millones de argentinos son pobres. Seguimos con el programa. 15-25 minutos y seguimos con el programa. Y vamos a ir a una entrevista sobre un tema del que no hablamos hace tiempo, por lo menos en este programa. Y es una entrevista con Jorge Jacobe. Él es consultor especialista y lo tenemos en contacto. Jorge, ¿cómo estás? Obviamente de Jorge Jacobe y Asociados. ¿Cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Un placer, Jorge. Estuve viendo algún tipo de informe, análisis que ha relevado en las últimas horas, que lo ha publicado el diario Clarín, y me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esta encuesta, en la que, a ver, le doy un pequeño título: el Frente de Todos podría tener un techo de 43% en una elección venidera. ¿Es así?
Bueno, a ver, esa es una interpretación de quien puso el título, sí, en la nota, ¿no? Yo creo que los datos estrictos, y entonces cada oyente puede hacer su propia conclusión, ¿ok?
Sí.
La historia es así. Si vos te fijás, lo que argumenta el público entusiasta del kirchnerismo, es decir, los dos grandes argumentos sobre los cuales basan su esperanza de que el gobierno pueda reestructurarse en términos de prestigio y en términos de voto, lo que escuchás son estas dos cosas, dos puntos. Uno, si vacunamos bien, entonces la gente lo va a reconocer.
Sí.
Dos, si la economía repunta, entonces el gobierno va a volver a crecer. Y entonces hay una discusión respecto si el guarismo del oficialismo para las próximas elecciones se va a parecer a las ejecutivas del 19 o se va a parecer a todas las legislativas anteriores. ¿Ok? La que viene es una elección legislativa,
claro.
pero en definitiva cada una de las cabezas parte de tratar de mensurar cuál es el tamaño del oficialismo respecto de esta dicotomía. ¿Se parecen al 19? 48 puntos. ¿O se parecen en la provincia de Buenos Aires a las legislativas del 17, del 13 y del 9, donde sacaron 32, 32 y 36 puntos? Hay una diferencia enorme, fíjate, ¿no? Estamos hablando de 10, 12 puntos de diferencia entre
totalmente.
Uno y el otro. Bien. Entonces, de estos dos argumentos que sostienen la esperanza kirchnerista, nosotros salimos a hacer dos preguntas, ¿no? Que eran, bueno, muy bien, si el gobierno vacunara en tiempo y forma, ¿usted los votaría? Y si la economía repuntara, ¿usted los votaría? Y cruzamos las dos preguntas. Del cruce de las dos preguntas surgen cuatro públicos que son muy interesantes y que ponen una parte del electorado en una esquina del ring, a la otra parte en la otra esquina del ring, y hay algo en el medio, que es lo que hay que tratar de visualizar. Y yo te cuento los porcentajes. Hay un 6%, que es el kirchnerista fanático, que te dice claramente que aunque no vacunen bien y aunque la economía no repunte, lo van a votar igual.
El termo, le decimos acá, el fanático también, digo, el termo, digo, sea de kirchnerismo o macrismo, el que va al voto de cualquier manera hacia ese candidato.
El emocional, sí, totalmente, el que no entra en razones.
Sí.
Muy bien, tenés 6 puntos. Un poquito más alejado de la esquina, pero muy cerca, tenés un 27%, que es como una especie de kirchnerista moderado, que dice que si alguna de las dos condiciones se cumplen, vacuna o economía, entonces van a ir a votarlos.
Hmm.
Y yo lo que creo es que una de esas condiciones ya está cumplida. ¿Por qué? Porque la economía este año, por rebote, va a crecer 6%.
Claro.
Entonces ya tienen el argumento para ir a hacer lo que finalmente quieren hacer.
Claro.
¿Ok? Bien. Entonces, 27 y 6 hacia el kirchnerismo de 33 puntos. En la otra esquina del ring hay 57% que dice que aunque cumplan las dos condiciones, aunque vacunen bien y aunque la economía repunte, no los votan ni locos.
También le podemos encasillar en el otro termo, ¿no?
Pero claro, un poco. Claro, sí. por supuesto que sí. Y en el medio está este 10%.
Claro.
¿Qué dice? Que en el caso de que se cumplieran las dos condiciones, en una de esas pensarían en votar al gobierno o no. Es decir, estar en un lugar muy gris.
Claro.
Se tienen que alinear muchos planetas. Entonces, la encuesta da constancia de que hay un 33% de opinión pública que está muy cerca del gobierno. Necesita alguna pequeña excusa para justificar lo que va a hacer. Y hay un 10% en el medio que está muy gris. Lo podemos tomar como un techo hipotético, y sí.
Claro.
Pero conseguir ese 10% necesita un montón de condiciones que hay que ver si se cumplen en esta Argentina, que es una tragedia todas las semanas.
Y a ver, Jorge, un poco también me parece que esto grafica bien lo que planteabas al principio, ¿no? De las últimas performances legislativas del kirchnerismo en 2013-2017, con números en torno al 32, al 33, al 36%, y lo que fue la última con un global de 48%, son esos 10 puntos, de alguna manera, lo que te permite estar pensando en una línea en torno al 30 y pico o en una línea en torno al 40 y pico.
Exactamente. Yo digo, ahora esto sin dato, análisis, por todas las preguntas que venimos haciendo hace mucho tiempo, sabemos que hay un 30% del kirchnerismo que es duro, y hay un poquito más, 3, 5 puntos más, un poquito avergonzados, que finalmente van a ir a la una y los van a votar.
Claro.
Entonces yo al kirchnerismo lo hago en 35 puntos de promedio nacional, no estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, lo hago de promedio nacional.
Claro.
Okay, bien, el tema es si pueden crecer más allá de eso, o si el 10% este, que acá se muestra gris, que es el que siempre se muestra indeciso hasta el final de las elecciones, resulta muy esquivo a los investigadores sociales de encontrar, de preguntar, de indagar, ese 10% swinger que cambia una elección para un lado, se enoja con el que votó y entonces vota para el lado contrario y después se vuelve a enojar y vuelve a votar para el otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con ese 10% tan cambiante?
El 10% swinger, así lo denominas.
Sí, o swinging.
Está muy bien.
Vamos a acertar. Para que no haya dobles interpretación. Lo cierto es que la elección que viene, yo hablo de promedios nacionales, pero la elección que viene son 24 elecciones. ¿Ok? Cuando hablamos de quién va a ganar las elecciones, en realidad nos tenemos que empezar a referir a cada distrito. Nosotros sabemos que en el norte, las provincias del norte, del NEA y del NOA, las va a ganar el kirchnerismo y los aparatos pejotistas provinciales mientras estén dentro de esa alianza. En el sur va a pasar algo bastante parecido. Las provincias grandes del centro, que el kirchnerismo siempre pierde, seguramente las van a perder también, y entonces los ojos van a estar puestos en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Y en la provincia de Buenos Aires hay dos partes de 35.
Así directamente, hoy hay dos porciones de 35.
Y entonces van a influir muchos factores. Va a influir la calidad de la oferta, es decir, la calidad de los candidatos. Va a influir la aparatología de cada uno, es decir, si pueden fiscalizar bien las mesas o no, porque Juntos por el Cambio sufrió mucho no fiscalizar la última elección y no poner la plata en la calle que la política tiene que poner para ir al combate. Va a jugar mucho el espíritu del momento, cuán enojada, cuán fastidiada esté la opinión pública. Y va a jugar también cuando se disperse el voto opositor, ¿no? Porque 35 y 35 nos está faltando un pedazo que no sabemos todavía qué va a hacer.
¿Qué
va a pasar con las opciones liberales? Y lo cierto, ya de vuelta en términos de análisis, lo cierto es que dos partes de 35, lo que va a pasar es que una le va a ganar a la otra por 2 puntos o 3 puntos.
Claro.
Y nosotros, los analistas y los periodistas, vamos a conversar sobre esto los próximos 2 años, quién ganó la provincia de Buenos Aires y quién perdió. Pero una elección donde uno le gana al otro por 1.5 puntos y después se da vuelta y gana el otro por 1.5 puntos y después se da vuelta y gana el otro por 3 puntos, en realidad lo que te está mostrando en términos de síntomas sociales es lo mismo. No hay una gran diferencia, te sigue mostrando una sociedad que está dividida por partes casi iguales.
La verdad me sorprende, Jorge, creo que esto también se va a ir definiendo a medida que los candidatos estén sobre la mesa, pero me sorprende semejante paridad en la provincia de Buenos Aires después de, hay que decirlo, la paliza que le pegó Axel Kicillof a María Eugenia Vidal en la última elección de la provincia de Buenos Aires.
Claro, que a su vez nos había sorprendido de la paliza que le había pegado Cambiemos antes a un
pelotón
que parecía absolutamente imbatible.
En 2017. Exactamente.
Claro. Y en el 15.
Sí.
Y en el 15.
No, bueno, en el 15 quizás fue un poco más pareja la elección, pero sí en...
Sí, está bien, pero acordate que la idea de que una mujer no peronista sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires era una idea de un nivel de riesgo que te asusaba un montón de fantasmas.
Claro.
Y si la opinión pública lo produjo y dijo, probemos, sale bien, después sale mal. Es decir, hay un público que se enoja con el que está sentado y que después sale a buscar una herramienta para fajarlo.
Claro, claro.
Sin importar la calidad de la herramienta. Recordemos que las elecciones que yo mencionaba, legislativas, todas el kirchnerismo las perdió, y las perdió en manos de personas que tenían menos talla que el que competía. En el 2009, Néstor Kirchner en persona perdió contra un supermercadista colombiano.
Sí. Son datos para... dato importante, digo, para tener en cuenta lo que vos hablabas de esto de que las últimas tres elecciones legislativas el kirchnerismo las perdió. Porque uno muchas veces se olvida y no lo recuerda, pero en el 2009 ganó de Narváez, como vos mencionabas, a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. 2013 fue Sergio Massa el que se impuso con un frente opositor, y 2017, como decíamos, Cambiemos sacó una diferencia abrumadora en casi todo el país.
Pero en la provincia de Buenos Aires ganaron por muy poquito, pero Esteban Bullrich, haciendo una cagada por semana en esa campaña, le ganó a la mismísima Cristina Kirchner, que es el mayor referente de la política argentina, para bien o para mal, para como quiera, pero todo parte de Cristina.
Totalmente. Entonces,
eso quiere decir que hay una sociedad que responde no tanto a lo partidario, sino a estímulo contra estímulo. Si Cristina te pone en la provincia de Buenos Aires 33 puntos, la gente pone 35. Si te pone 35, la gente pone 37. Esto es lo que ha pasado hasta ahora.
Te quería preguntar que Matías Barbería, que me hace la consulta para trasladártela, ¿Qué está pasando con el fenómeno libertario? No sé si tenés alguna medición a mano, también si puede llegar a afectar cualquier tipo de participación electoral del Partido Libertario con los representantes que tiene en las aspiraciones, por ejemplo, del PRO, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás haciendo ese análisis?
Es súper interesante lo que está pasando con... No voy a decir los libertarios, voy a decir todos los discursos relacionados con la libertad. ¿Por qué? Porque no son solamente los libertarios, sino que son muchos. Hay liberales libertarios en particular, hay liberales de derecha, hay liberales de corte nacionalista o patriótico, hay liberales peronistas. Es decir, son es una isla de identidades pequeñitas que están cerca pero no son la misma. Y hay mucho vedetismo entre las principales figuras de cada una de las islas. Lo cierto es que el liberalismo estuvo en el oprobio, en la vergüenza social, los últimos 40 años de la Argentina. ¿Por qué? Porque no dieron la batalla cultural y quedaron puestos en el lugar de los insensibles, de la derecha, de lo militar, de los dinosaurios, de lo que atrasaba, ¿okay? De lo conservador.
Claro.
Muy bien.
Ajá.
El fenómeno interesante, amén de cómo les vaya electoralmente, el fenómeno interesante es que han vuelto renovados de la mano de gente de 20 años, 22 años, 25 años, donde hay un montón de efervescencia. Lo único efervescente en ese rango etario es lo liberal, y entonces han logrado volver a la conversación social de la Argentina para completar todo el arco político, para que esté la izquierda extrema y para que también estén los liberales y para que esté la derecha también. Es decir, para que todos conversemos. Esto a mí me parece un gran aporte a la política. Estar todos. Que ninguna identidad...
Ahora, Jorge, Matías Barbería, te molesta. ¿Cómo estás?
Matías, ¿cómo estás, campeón?
Bien, bien, bien. Ahora, la gran pregunta. En algún nivel, el temor del lado cambiemita es... Estos son tres gatos locos, pero me restan los puntos necesarios para ganarle a la otra mitad. ¿Es tan importante el rol en el mapa?
Ahí voy, Matías, ahí voy. Lo que pasa es que yo tenía que hacer esta introducción necesariamente.
Bien.
Los liberales están midiendo hoy 5-6 puntos, dependiendo de qué candidato vos pongas en la grilla. ¿Ok? Esto es cierto, esto es absolutamente cierto. Ahora, eso es lo que pasa con el sistema político. A mí, que no me interesa tanto el sistema político como la opinión pública, lo que te digo es que la gente que hoy te dice yo quiero votar una opción liberal, el día de las elecciones se va a encontrar frente al siguiente intríngulis, va a tener que resolver el siguiente problema. ¿Qué hago? ¿Voto una opción de 5 puntos para ver si pueden sacar 6? ¿O me bajo de lo que yo de lo que más me gusta y me voy a la opción que realmente le duele más al kirchnerismo, que va a ser Juntos por el Cambio de vuelta? Es decir, lo que hay que ver es que al que le gustan los liberales también es absolutamente antikirchnerista y antipopulista.
Claro.
Entonces, ¿qué va a votar? ¿Por la positiva o votar para ir a hacer daño?
Y suele ser más lindo hacer daño a los terceros, así que sí te lo entiendo. Están ahí, tienen su peso, pero no crees que te definan, que te definan una elección, digamos.
No creo que esta elección la vayan a definir. No creo que esta elección la vayan a definir, pero ya empiezan a configurarse como una identidad política que además tiene contenido, porque fíjate que el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, no tiene contenido, no tiene un plan, y Juntos por el Cambio parece ser que tampoco. Los liberales vienen a traer el contenido, te gusta o no te gusta, de la misma manera que viene a traer un plan para la Argentina Juan Grabois, y lo pone sobre la mesa y dice, discutámoslo. A mí no me gusta porque me parece que es volver a la China agraria, pero es un plan. Y entonces se pone interesante, porque la Argentina debería ser un país donde todos los espacios políticos tengan un plan, y sin embargo esto no es así. Hay dos espacios grandes que quieren cagarse a trompada entre sí, y hay otros que están en medio de las dos trincheras con una flor en la mano diciendo, hablemos de otra cosa.
Claro.
Bien. Jorge, una última y te dejo en paz, perdón por esto. Cuando decís, dijiste, la economía ya es algo por el rebote en la actividad, que ya es algo que va a tener adentro este año el gobierno. Sin embargo, es medio raquítico ese rebote y te deja, es casi un arrastre estadístico que te deja en una situación por debajo del inicio del año pasado en el nivel de actividad.
Claro.
Cuando vos le preguntás por economía, no sé cómo es la encuesta específicamente, ¿de qué te hablan? ¿Qué son las preocupaciones? ¿Está dólar primero? ¿Está inflación primero? ¿Está pobreza, quizás, que tenemos el dato tan fresco?
No y no. Cuando vemos a la gente que nos diga cuál es el principal problema de la Argentina, esto parece loco, pero es así. Cuando le pedimos que nos diga cuál es el principal problema de la Argentina, en una pregunta abierta, donde la gente escribe lo que quiere, nos damos opciones,
bien,
lo que aparece más grande es corrupción. Y después aparece inflación, economía, pobreza, trabajo. Bien. Entonces digo, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? Los argentinos de repente tenemos una preocupación respecto de la corrupción que no tuvimos antes, a sabiendas de que nunca votamos honestos. Nos horrorizamos de que chorean, pero no votamos honestos, porque si no Margarita Stolbizer hubiera sido presidenta. No. Yo peleándome con mis propios datos, tratando de entenderlos como síntoma, lo que sé es que los argentinos se quejan de la corrupción cuando estamos mal económicamente.
Claro.
Ahí nos importa la corrupción. Si la Argentina estuviera creciendo, las hojas tuviera 800, si fuera toda una fiesta, a nadie le importa que los que están gobernando choreen, porque parece ser que nos llevan hacia un mundo mejor. Cuando parece ser que nos llevan hacia el abismo, entonces nos duele la corrupción, lo institucional, el avasallamiento de la justicia y cosas sofisticadas. Pero me parece que es un síntoma de la queja.
Es el bilardismo moral de las urnas, digamos.
Sí, está bien eso, sí. Sí,
exacto. Si me ganás el mundial, no me interesa cómo. Que hay en el bidón de blanco, nada. No importa, vos ganame el mundial, pero después vemos. Bueno, Jorge,
por mí muchísimo. A los rivales con el alfiler, es así. Somos así. Y nos tenemos que ver de frente, además, me parece, ¿no?
Jorge, un gusto toda esta charla y un panorama bien completo el que hiciste.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Jorge Jacobi de Jacobi Asociados, haciendo un primer muy, todavía muy primaria, en el sentido de que todavía falta mucho, panorama electoral. Las elecciones por ahora son el 8 de agosto, las PASO, y el 24 de octubre. Cuando digo por ahora es porque se pueden llegar a suspender, sobre todo las primarias, y retrasar en el tiempo. This is the life of the party. We gonna do it right.
Go on now.
Volvemos con el último cuarto de hora del programa, ya son las 15:45 minutos y tenemos a Matías Barbería muy ansioso por hablar y por contar info que tiene sobre inflación, entiendo, sobre la inflación de marzo, el mes que acaba de terminar, y me parece que los números que se pueden llegar a venir no son muy auspiciosos.
No, te cuento, Bernardo. Seido, una consultora privada que hace índices de inflación de alta frecuencia, le llaman alta frecuencia a mediciones en periodos menores a un mes, pueden ser diarias, de una semana, además, en este caso semanal, vio una aceleración en la última semana de marzo, venía bastante picante el tema y no cerró bien, o sea, la esperanza de que lo que se había visto en las tres primeras semanas se frenara no se concretó. De hecho, fue mayor y está girando los índices privados. La capacidad de predicción del dato del INDEC es otro tema, pero los índices privados están girando en torno unos puntitos abajo del 4 otra vez. Recordá, fue 4 en diciembre, 4 en enero, 3,6 en febrero, y estamos otra vez rozando el 4. Con el dato de inflación de febrero, Bernardo,
sí,
el 3,6,
Matías, a ver, habla un poquito de nuevo, pues no sé.
¿Sí me escuchás?
No sé si está escuchando. Hola. Bien, nada más lo que estás comentando. A ver, capaz es tu señal o algo. A ver.
¿Me escuchás ahí?
Ahora sí.
¿Bernardo? Ahora sí, bien. Sí, sí. Te decía, después del dato de febrero, el gobierno necesitaba que la inflación promediara en los 10 meses que quedan del año,
sí,
un 1,8 para alcanzar la meta de Guzmán, el 29% del presupuesto.
Sí.
1,8 todos los meses. Cada mes que da por arriba de eso te hace más intensa la baja que tenés que lograr en el resto del año. La única medida antiinflacionaria que está tomando en este momento el gobierno es frenar el dólar, y lo frenó fuerte. Pero hay una demora entre una decisión monetaria de planchar un poco el dólar y que eso se empiece a traducir en los precios. Quizás los precios que estamos viendo hoy tienen que ver con lo que pasaba a nivel monetario 5 o 6 meses atrás, con lo cual, si tiene efecto y si tiene suerte el gobierno, una baja de la inflación se va a ver recién, una desaceleración de la inflación se va a ver recién en la segunda mitad del año. Es una dinámica que se le está escapando al gobierno, y si bien me cuenta Jorge Giacobbe que la principal preocupación es la corrupción, no la inflación, hoy por hoy, en cuanto a variable que no está respondiendo a ninguna de las medidas que toma el gobierno, la de precios es la que más preocupa. Digo, descartado quizás la brecha cambiaria que se complicó en octubre del año pasado y que no fue el partido final, puede llegar a tener problemas más adelante, pero de momento está tranquila. La inflación es hoy la variable que no da ninguna señal de estar obedeciendo los intentos por controlarla.
Totalmente, con un panorama como vos mencionabas de una cuestión estadística, numérica, de ver que cualquier tipo de objetivo va a estar lejos de cumplir, como vos mencionabas, si seguimos en torno al 3, al 4%, incluso un 2 también, de aquí en adelante, de aquí a los próximos meses.
Sí, sí, sí. Y además tenés que pensar que es muy destructivo para todos los planes de gobierno si vos planchaste tanto el dólar. Y la inflación se te fue muy para arriba, lo que empezás a sumar es presión sobre el dólar para un salto discreto, para una suba.
Eso es lo
muy
que te,
negativo. Sí. Si lo, sí.
Eso es lo que te quería preguntar. Digo, esto, a ver, hace cuatro meses por lo menos el dólar, más allá de que el oficial ha tenido algún tipo de movimiento, digo, lo del dólar paralelo, los dólares financieros han estado contenidos. Esto sí debería generar un rebote.
No, de nuevo. Los dólares paralelos estuvieron contenidos, sí, de hecho bajan un montón respecto de los 125 pesos que,
no,
que
lograron hablar,
que llegaron, ¿te acordás que tocaron en octubre? Fue
sí.
La verdad que los paralelos sí se recortaron bastante. El dólar oficial siempre estuvo deslizándose hacia arriba. Lo que hizo los últimos dos meses el Banco Central, asustado por la inflación, es frenar la velocidad. Si antes subía al 3%, ahora está subiendo al 2%. Cada mes, ¿para qué? Para tratar de que se transforme en el ancla que lleve al resto de los precios. Muy probablemente tenga éxito en algún nivel, pero está tardando mucho. En el Banco Central se ilusionaban con que febrero iba a ser un dato bastante más bajo que el 3,6 que fue, y se ilusionaban que después de febrero, bueno, ya está, le tuvimos el lío cambiar el año pasado, ahí vamos a tener el ajuste de precios, se terminó. Bueno, no. Marzo no está dando la desaceleración esperada. De hecho, el Banco Central ya reaccionó frenando aún más la marcha del dólar. Está moviéndose muy lento el dólar oficial. Pero bueno, de nuevo, hay una demora, siempre la hay en política monetaria, de varios meses para que las decisiones tengan efecto sobre los precios, y en el mientras tanto nos llevan puesto, ¿no?
Claro.
¿Por qué es grave esto, además de que la presión cambiaria que te puede generar? Porque el gobierno
también. Ahí te estamos perdiendo un poquito, Matías. No sé si nos escuchás. Creo que igual el análisis que
cerrando,
que el análisis que hiciste parece que quedó claro. Y los datos que sí comentaste sobre inflación quedaron clarísimos. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con los últimos 5 minutos del programa. Llegamos ahora sí con los últimos minutos del programa. Estamos ahí con Matías conectado. Matías, ¿me escuchás, no?
Perfectamente.
Perfecto. Bueno, te cuento un poquito para que tengas en cuenta lo que va a pasar en materia sanitaria en las próximas horas, porque es bien importante. Primero, se viene el fin de semana de Pascuas con muchísima gente de viaje, lo cual el gobierno preocupa bastante y lo ha planteado en lo que tiene que ver con el crecimiento de casos de coronavirus. Ha llegado a ser 16.000 diarios en las últimas horas, un numerazo realmente muy cerca de los mayores índices que ha tenido el país, por cerca de los 20.000, y se espera que ese número siga creciendo y que en algunas semanas estemos hablando de infectados por encima de los 20.000. Por eso el gobierno va a tener una cumbre muy importante, o Alberto Fernández en realidad va a mantener una cumbre muy importante en Olivos este sábado con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof. Con ellos dos va a estar reunidos y van a tratar de sacar adelante, llevar adelante una serie de medidas para combatir la pandemia. De alguna manera volver a, desde esa foto de los tres, ir pudiendo equilibrar o poder lograr diferentes políticas sanitarias en común en lo que tiene que ver con el AMBA, ¿sí? Con el famoso AMBA, con ese área que es la más perjudicada por los contagios, con toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano y con la ciudad. Bueno, hay una sensación de que se van a venir más restricciones, ya no hay margen para que siga todo igual, es lo que dicen en Casa Rosada, y bueno, y se está hablando, por ejemplo, de restringir reuniones, diferentes actividades recreativas y lo que tiene que ver con el transporte. Me suena bastante parecido a algún momento del 2020, no sé a vos.
Sí, bastante parecido. Sí, te cuento que habló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Le preguntaron específicamente por eso de esto, porque básicamente lo que estamos tratando de hacer todos. Lo que dijo es: no se va a poder hacer una cuarentena como la del año pasado. Volvió a afirmar que el sector productivo tiene que trabajar. Las restricciones, y otra vez a la UIA y a otras, a otros sectores, los han tratado de calmar respecto de que la actividad económica tiene que seguir. De hecho, esa decisión fue bastante difícil también alrededor de la de Semana Santa, Bernardo. Vos bien dijiste, mucha gente se está moviendo. Hoy hablé, te cuento, con la Cámara de Turismo de la Argentina, también con CAME, que tiene sus empresarios turísticos en todo el país, y me hicieron cálculos, vamos a decir, no de todo preciso, son preliminares, de cuánta gente se está moviendo. Están hablando de 1.5 millones de personas, cuando en Semana Santa de 2019, o sea, prepandemia, Bernardo, se movieron, sí, en Semana Santa 1.6 millón de personas. Si querés un número más preciso, 1.200 personas se registraron en el Ministerio de Turismo para hacer la previa viaje por el tema de a la vuelta poder hacer el hisopado. Además, calculan que, siendo que no todo el mundo se registra, 1.5 millones o quizás más de personas moviéndose durante estos 4 días. Esto es niveles prepandemia, o sea, la gente se movió como si directamente no existiera. Lógicamente que hay muchas de las medidas de seguridad que las conocemos todos, no hay festivales, no hay grandes fiestas que se hacen generalmente en esta época del año, pero el movimiento es enorme. El gobierno sabía que iba a pasar esto y decidió, no muchachos, 42 puntos de pobreza, actividad por el piso después de un muy mal año, visto cuando en su momento decidían entre la economía y la salud.
Totalmente.
De la vida y la economía. Bueno, me parece que la balanza se torció para el otro lado.
Totalmente. Es un poco así, habrá que ver cómo va evolucionando el año en ese sentido con las diferentes medidas que se llegan a implementar. Fue todo por hoy, Matías, te agradezco la participación. Estuvo Matías Barbería, como dijimos, Bernardo Vázquez, quien les habla en la conducción, Charlie Vázquez en la operación técnica y la gran Carolina Gershenson en la producción periodística, en esto que hemos llamado y se llama En Caso Contrario. Nos encontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos. Es para vos. Flow.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Evoluciona con InCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus e-checks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Ya descargaste cuenta DNI? Con la billetera digital del Banco Provincia podés disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.